Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana y estamos aquí con el señor director. Buenos días, al pie del cañón y con mucha energía.
Muchas ganas en haciendo el Boxing Day de la radio chilena.
El Boxing Day de la radio chilena. Oye, Boxing Day, hoy día hay varios partidos de la Premier League. ¿Eh?
Mucho.
Para los que se lleguen en la casa y tengan tiempo.
Porque son, yo vi los horarios, partían como a las 9 de la mañana.
Manchester City con el Everton, el Chelsea con el Fulham, el Newcastle con Aston Villa. Liverpool con Leicester City. Y después sigue el día mañana con otros partidos.
Buena jornada, buena para los jornada, que les gusta no, el fútbol y están con... Bueno, hay que reconocer que el día 26 de diciembre en muchos países del mundo sigue siendo feriado, ¿eh?
Bueno, de hecho todas las bolsas europeas ya están cerradas.
Así es.
Por eso mismo, porque es feriado. Yo creo que podría ser una buena idea.
Como tenemos pocos feriados en este país.
Claro. Este es de los pocos que nos hemos saltado.
Claro, en algunas cosas somos bien estrictos, ¿eh? Por ejemplo, en la Semana Santa también en varios lados empieza bastante antes.
Sí.
La Navidad aquí, como que entre el año 9 y la Navidad, como
la
que
Semana
se larga.
La Semana Santa es como la esperanza del gallo que retorna
de las vacaciones.
En marzo. Pero ahora se ve un panorama mucho más auspicioso en términos de verano, de días lindos, de cosas para hacer, de panorama. Y por eso pusimos a Bryan Adams para sacarnos ya lo navideño, porque otra opción era poner una canción de Navidad, pero yo creo que ya la dejamos atrás.
Ya es pasado.
Espero que lo hayan pasado muy bien. Me contaba acá el señor director que él lo pasó muy bien, nosotros también. Bonitos recuerdos quedan de esta Navidad y vamos a lo próximo, que es el verano. Que en rigor dio inicio el día 21, ¿no? Llevamos como una semana de verano casi.
¿A ti te gusta el calendario del hemisferio sur? A mí me gusta, fíjate.
Mucho mejor.
Encuentro que es mejor porque...
Pero ninguna duda. No, sobre todo cuando uno está en verano, porque cuando me hacía esa pregunta en invierno y te contesté...
No, claro, no. O sea, al final esto se da vuelta, pues no. Sí. Pero me gusta que coincide con el fin de año, con varias cosas más.
Sí, es bien intenso, sí, pero sí, ahora viene el descanso. Bryan Adams, me estaba fijando yo esta canción, que es lo más clásico de los clásicos.
Buena,
porque
¿lo viste actuar alguna vez?
Pasa generaciones. No.
¿No?
Creo que no. Pero no estoy seguro. No sé si fue a Mendoza.
Yo creo que aquí ha venido, ¿eh?
Sí, se ha venido.
Sí, Valencia. Se ha venido, chico.
¿Ah?
A mí me gusta, fíjate.
Aquí ha venido, dicen. Pero eso ya es...
No, pero eso ya es la prehistoria, pero yo creo que ha venido después.
Pero sí, esta canción... Sí,
clásico de clásico.
Se reproduce en películas y traspasa generaciones.
Creo que además es muy muy gringa. Si no quiero poner una canción gringa, esta es una.
Es canadiense este gallo.
Ah, mira.
No es americano.
Bueno, pues sí, acuérdate que Trump dijo que era el Estado 51, Canadá.
No,
y que no eligieron gobernador.
Increíble. Señor director, hoy día vamos a tener a Guillermo Larraín, que es profesor de la FEN. Ahí tengo unas preguntas para hacerle respecto a algo que estuve leyendo ahora estos días. Y luego Tomás Berkovich, CEO de Global 66, que a propósito de fútbol, tiene una alianza con el Bayern. Ahí nos va a contar Tomás qué están haciendo en Global y de qué se trata esta alianza.
Qué buena. Oye, señor director. Suena bien, así que todos los futboleros hagan una pausa con el Boxing Day y escúchenlo.
Estaba terminando el año y leí un artículo que te va a gustar.
A ver.
Mira, hablemos de bolsa americana. Aquí tengo los datos, ¿eh? Lo que llevan en el año. Un año maravilloso para la renta variable. Dow Jones, 16,5%. El S&P 500, 26,9% casi. Llevan el año, estamos a punto de cerrarlo. Y el Nasdaq, 33%. O sea, el artículo, en el contexto de una bolsa subiendo 33% y yo pongo 100, termino con ganándome 33 en el año. Todo parece bueno, pero hay cosas mejores que otras. Y encontré las acciones top 5 del año en Estados Unidos, ¿eh? Bolsa americana.
¿Incluidas tecnológicas?
Son puras tecnológicas.
Yeah.
De distinta tecnología, pero que tienen dos denominadores comunes, que son los drivers que han empujado el rally, el último rally. Uno, la inteligencia artificial. Y dos, las criptomonedas. Las criptomonedas, sobre todo en la última parte del año, han empujado el valor de compañías que están relacionadas de alguna manera a ellos.
Y eso que los últimos 10 días han sido días menos auspiciosos para ellos respecto al, a la historia que han mostrado. Igual están con números espectaculares.
Yo te voy a dar los números espectaculares, porque uno dice Nvidia tiene que estar dentro del top 5, ¿no es cierto? Subió 183% Nvidia este año. Está llegando a los 4 trillones de dólares, que sin duda lo pondría como la, la compañía más grande del mundo y además la más grande de la historia. Pero Nvidia está número 5 en la lista, con 183%.
Sorprende, yo creo que hacemos una encuesta y todos dirían que es Nvidia.
Bueno, lo que pasa es que es la más grande y todo, pero...
Pero además,
acá están los top 5, te tengo el ranking top 5.
Vamos, ya, vamos de abajo para arriba, pues. Dejemos...
Ah, pues me gusta esa lógica.
Pongamos bien, un poco de...
Número 5, Nvidia, ¿ya? Vamos a hablar de Nvidia, olvídate. La otra es bastante conocida también. Bastante, entre comillas, para pa los que siguen en detalle los mercados. Palantir, que es una empresa que se dedica a generar datos para la defensa.
Gasto ahí hay mucha plata.
Mucha plata. Y este año con inteligencia artificial están generando productos nuevos, bla, 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 bla. Me equivoqué.
No era
Palantir, es la número 3.
Ya.
Pero no,
bueno, vamos.
380%.
¿Cuál es el número
4? Número 4 es Robinhood, que es esta plataforma de trading.
Hace rato online. No la escuchaba, fíjate. Después sí, de que nos marcó la pauta durante, que hace un par de años, ¿no?
Sí. Durante la pandemia. 300% Robinhood. O sea, se multiplicó por 3. ¿Por qué? Porque gran parte de su oferta está asociada a cripto. Entonces le ha ido muy bien con los
productos han dado bien,
de
así
criptomonedas.
Que...
La segunda compañía, número 2, señor director, 467%. Que es MicroStrategy. Que la ha mencionado acá el Niño Maravilla varias veces. Que es una empresa que se dedicaba a vender software. Me da la impresión que es software de tercero, no era software de ellos.
¿Que un dealer?
Era un dealer. Y después se transformó en una compañía que es un holding de criptomonedas. Lo que hace es que a medida que sube el precio de la acción, se endeuda con sus acciones. Yo creo que esto va a ser la bomba, está esperando reventar, pero se endeuda y compra cripto. Y hoy día es el cuarto mayor holder del mundo, después de BlackRock y no sé quién más, y el supuesto inventor de Bitcoin en el mundo.
Con ese dato,
entonces ¿Te queda compra apalancado,
bien apalancado, parece.
Sí, bien apalancado, compra bitcoins y se ha forrado. El gallo se llama Michael Saylor. A mediados del 2020 anunció que iba a empezar a comprar cripto, y aquí lo tenemos.
El marino.
80 billion vale la empresa.
Pero con esa definición que hiciste, me daría susto, chaval.
El susto no
sé. Sí, sí. A lo mejor haría un touch and go.
Vamos a ver. Y la más, la mayor subida este año.
A ver.
Una cuestión que se llama AppLovin. No es tan elegante el nombre. AppLovin. Que es compra y genera juegos de video y le mete publicidad. El mayor negocio de esto no está en
sí, como bien simplona la definición.
Sino que en la publicidad. Partió este año en 13 billion, subió 758%, y ahora vale más de 100 mil millones de dólares. Vale más, por ejemplo, que Starbucks, que Airbnb, que Intel.
Son todas empresas que transan, ¿no es cierto?
Sí, pues. Avisos publicitarios en los juegos, ese es el mayor negocio.
Sorprende, porque no puede ser más clásico eso.
Sí, no, un negocio nuevo. Lo habrá hecho bien, pues. Así que ahí está. Y bueno, inteligencia artificial ha sido el driver de su crecimiento, porque tira avisos muy targeteados. Ya tienen muy buenos resultados en
claro.
Publicidad. Es como información privilegiada. Tú pones publicidad acá y...
Y es medio a medio.
Medio a medio.
Y con silenciador además. Así, ¡pum!
Muere el gallo. Así que ahí están los ganadores del año 2024. Vamos a ver qué pasa el próximo.
Hablando de ganadores, ya estamos haciendo nosotros nuestras elecciones internas.
A ver, cuéntame en qué está eso.
No, por eso te quería preguntar yo a ti.
Ah, no.
¿Cuándo, pues, ¿cuándo va a llegar el premio?
Tenemos que entregarlo.
¿En enero no va a ser?
En enero.
Ya. Los primeros días de enero.
¿Cuándo vamos a hacer la decisión?
El último programa de diciembre.
El último programa de diciembre. Entonces,
y lo entregamos en enero, ojalá teniendo a los ganadores en el estudio.
Sí. Ahora, ¿tú tienes a mano los candidatos por ahí o no?
No, fíjate.
¿Cómo no?
Podría estar en el chat nuestro, ¿no?
El Niño Maravilla lo ha mandado varias veces.
¿En el chat?
Sí, todo el rato. Es como nuestro... Aquí están.
¿En nuestro
lista, lista de algunos negocios 2024. Para emprendedores yo tengo un candidato. ¿Eh?
¿Que no está aquí? Yo ¿o que está?
No, que no está acá, porque es otra categoría.
O sea, entonces no se han cerrado todavía.
No. Tenemos la lista de los negocios importantes. El vice con el security. Yo creo que eso... Difícil competir ahí, ¿eh?
Bonito, bonita fusión.
Importante.
Después la UNAB, la Universidad Andrés Bello, con la Post University, que es una compra que hicieron en Estados Unidos. Están poniendo un pie en Estados Unidos la UNAB.
Bien, lo ha hecho bien la UNAB. CMPC abrió una planta en Brasil.
Tremendo, tremendo anuncio. Y de algo que además lo miramos con mucha sana envidia a lo que está pasando en Brasil en materia de inversión.
Sí, después está Codelco SQM y aquí hay uno que me gusta mucho.
¿Te saltaste uno ahí, vos?
Ah, el Parque Arauco con Open Kennedy.
Exacto.
El que me gusta mucho es la venta que hizo Compass a Vinci, que es un asset manager brasilero, donde Jaime de la Barre, sus socios, Valmontín, etcétera, terminaron haciendo un exit muy parecido al que hizo Moneda con Patria.
Sí.
Hace un par de años atrás, o tres años atrás.
O el que hizo antiguamente
gran negocio,
también
gran trayectoria.
PTG.
Selfin, digamos.
Con Selfin.
Claro. Así que ahí hay un buen candidato también, me parece, los más fuertes.
Bueno, buen dílese.
Lo tenía en la cabeza,
sí,
¿no?
Sí.
Hay otros que el Niño Maravilla nomás tiene en la cabeza. Agro Harris con Berry World Group. No, es el Niño Maravilla, lo sabe nomás. Seguramente un muy buen negocio. Arauco, una planta en Brasil.
También.
Uno que yo mencioné, la recuperación de la TAM, que ha tenido un gran año la TAM. Está yéndole mejor que nunca. Creo que además es un premio a la resiliencia. La recuperación de Falabella, que lo mencioné yo.
Así es, que no llegó a topar fondo como llegó a topar la TAM, pero, claro, pero que estuvo muy castigado por el mercado, estuvo muy disminuida y creo que fíjate que le han encontrado el punto, parece, ¿eh?
Y otra cosa que está en proceso, pero aún no se termina de consolidar, es la salida de WOM de Chapter 11 en Estados Unidos. Eso está en cocción en este minuto.
Lo más
a
curioso...
mí, lo que más me gusta de esta lista, señor director, si te puedo decir algo, es lo del vice y el security, que también es, en el caso del security, coronando una trayectoria empresarial de muchos años, partiendo prácticamente de cero. Y lo de Compass.
A mí también. A mí lo que más me gusta es lo de Compass.
¿Te gusta Compass?
Sí, sí.
¿Tienes tu voto?
Sí, son además son gallos muy serios.
Sí, y trabajo también
lo
de
han
cero.
Hecho, lo han hecho muy bien, llevan muchos años en esto. Creo que es una cúlmine de una carrera empresarial como grupo.
Sí.
Que me parece muy, muy destacable. Y que además no desaparecen, van a seguir al alero de Vinci.
Y por otro lado, en el caso de los emprendedores, mandó una lista, Fernando, que no la encuentro, de los levantamientos de capital de este año. Pero creo que...
Aquí están, a ver.
A ver, dale.
Wild Foods. ¿25 millones?
Wild Food lo ha hecho muy bien, una compañía liderada por Pier Paolo Coronello, que es un astro del marketing, en multiproducto. Su core está en saber marketear las cosas. Me parece un buen candidato.
¿Quién más está aquí?
FetchLab.
Eso te iba a decir, FetchLab, 11 millones. Top Sort, 20 millones. Toku, 9 millones. Andes STR, 4 millones. Y probablemente el que la gente ubique más, porque es retail finalmente, Sabin TV, 2 millones, que va a ser un monto más pequeño. Lo han hecho muy bien.
Tienen una operación en Brasil, que lo han hecho bien.
Tienen una operación en Ecuador, se compraron el fútbol local. Mira. Que teniendo tú el fútbol local en cada país, es un gran, gran promotor de suscripciones.
Yo el que lo conozco mucho y le voy a probablemente dar mi voto por lo que han hecho, porque los he visto trabajando y he tenido la oportunidad de viajar con ellos juntos, etcétera, es FetchLab. Que FetchLab lo que hace es reemplazar los antibióticos en los pollos de manera que los pollos no los llenen de antibióticos, con estas cosas que se llaman phage, que son como cercanos a los hongos. Ellos llevan como 15 años trabajando, mascando laucha, hasta que le pegaron el palo al gato.
Y ahora mascan pollo.
Están entrando a Brasil en forma así. Van a Brasil y venden 100 millones de dosis cada vez que van, que es el mercado de proteínas más grande del mundo. Y están en proceso de transformarse en una compañía de biotecnología de nivel global desde Chile, después de 15 años de trabajo.
Oye, y con lo que describes como negocio, me da la sensación, voy a decir una obviedad probablemente para ellos, pero ¿cómo no han experimentado la industria salmonera, que tiene desafíos en esa línea, y que todo el mundo, y que además los competidores del mundo salmón lo critican mucho al salmón chileno porque tiene mucho antibiótico?
Habría que preguntarle a ellos cuando los traigamos si es que ganan. De por qué no han entrado, y capaz que hayan entrado, pero el mercado más grande está,
sí, es más universal, en el de los pollos,
quizás más unidades, no tengo idea. Así que ahí vamos. Entonces la definición sería que el último programa del año 2024 vamos a anunciar, y luego vamos a premiar,
o sea,
cuando se pueda,
el martes tenemos que votar. De aquí
no hay nadie.
Tengo que votar de aquí.
Nadie escucha. Entreguémoslo el lunes.
O si lo entregamos el que el lunes 6.
No, po. El lunes
30.
El lunes 30.
Ya.
Mejor, ¿no?
Sí. Puede que tengamos
más audiencia.
Sí. La gente se va a andar corriendo el martes.
Sí. Ya, vamos a entregar el lunes, entonces vamos a poner ahí la música del.
Hemos cambiado las bases.
Festival de Viña y todo. Señor director, te cuento que con Orrent. Acabo de hacer un arriendo en Conorrent.
¿Tú?
Sí, para Balmaceda.
Pero no lo voy a aplicar. ¿Todavía lo ocupáis?
No, todavía no.
¿Lo programaste?
Todavía, lo programé.
¿Con ICHEC, me imagino?
Con todo.
Muy bien.
Muy fácil, ¿ah? De verdad, ¿eh? Muy fácil. Además, con un buen descuento, que uno lo puede conseguir en la página web. Así que se los recomiendo, de verdad, una experiencia muy, muy fácil, todo rápido, ¿eh? Muy digital, simple, nada de complicaciones. Ay, cachado lo que era arrendar auto. Antes era una cuestión, ¿te acordás? Cuando uno llegaba al counter en Estados Unidos, que te tenían media hora y preguntando de cosas que uno no entendía.
Yo creo que la competencia aquí de Econorrent es parecida.
Sí, así que muy buena experiencia con Econorrent.
Bueno, la revolución digital está aquí. Lo hemos conversado más, fíjense, con el tema de los premios que estábamos viendo. Y eso ha cambiado la economía y los negocios de una forma totalmente exponencial. Y por eso nosotros los miércoles tenemos una sección que coproducimos con Mercado Libre, que se llama Economía Digital. Y que lo que buscamos es poner en valor todo esto que se está, toda esta transformación y las implicancias que esto tiene en el día a día de cada uno de nosotros.
Oye, ¿viste la publicidad de Buque en la Costanera Norte y la cosa simpática que pasó ahí?
Que le respondieron.
Sí.
Sí.
¿Lo viste? Sí. Yo vi la no es no una polémica, pero
no,
la historia.
No, simpática.
La vi en el diario financiero, que yo no he pasado, no me he fijado. Hay un letrero de Buque que dice Buque funciona. Y se puso al lado FinTok, que dice FinTok también. Le puso el letrero al lado. Extraordinario, y creo que los dos lo encontraron simpático. Los de Book dijeron, ya, pues quedémonos más tiempo, que venía una campaña de verano, pero nada más mantener unos días más, porque Book realmente funciona, eso podemos dar fe, no solamente por el letrero. FinTok, no lo he, sí lo he usado, creo, pero no tenemos relación con ellos.
No.
Vamos a conocerlos mejor, seguramente también funciona muy bien.
Seguro.
Así que Book.cl si usted quiere contratar temas de recursos humanos.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables, de mediano y largo plazo, gestionada por expertos, un equipo serio además que da confianza. ¿En qué cosas? Bueno, en desarrollo inmobiliario, en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
El día viernes estuvimos con Nicolás Jaramillo de Arch Finance. Si usted quiere invertir en criptoactivos en general, todo lo que sean activos digitales, Arch Finance te asesora para incorporarlos en tu portafolio. a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. 2% está recomendando BlackRock de tener de criptoactivos dentro de un portafolio normal. Usted puede entrar a art.finance, conversar con ellos y ahí va a comenzar a recibir la asesoría de Arch Finance, que sabe tanto de esto.
Conoce la nueva Multistrada B4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en la tienda ahí ubicada en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl.
Si te parece, podemos ir con nuestro primer invitado, que es Guillermo Larraín, profesor de la FEN, ex superintendente de Valor y Seguro, y superintendente de más cosas, según recuerdo yo, ¿no? Y ex presidente del Banco Estado. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, Guillermo.
Feliz Navidad a todos. Igualmente. ¿Cómo les va?
¿Qué otro cargo tuviste, Guillermo, de superintendente
de AFP?
De AFP. Exactamente.
Yo algo me sabe el hombre del tema.
Algo sabe el tema.
Sí, de hecho, la reforma del 2008 la dejó preparar la superintendencia durante el gobierno de Lago. Fue una especie de regalo de Navidad que se le dejó hecho al gobierno entrante.
Muy bien. Oye, tú ahora el fin de semana, leyendo parte del libro de José Ramón Valente, que entrevista a Alejandro Ferreiro, que ha sido, yo creo, compañero de ruta tuyo, ¿no? En muchos sentidos, porque tuvo cargos parecidos.
Sí, muy amigo.
Muy amigo
muy
tuyo.
Muy amigo de toda la vida.
Y él, como que tiene una opinión bien, yo te diría, de cierta frustración, leí yo, respecto a lo que ha ido pasando con la discusión de AFP, que se ha llenado de slogans, que se ha llenado de mentiras, y no se ha logrado defender lo que me parece, esto en interpretación mía, él considera un muy buen trabajo hecho desde la regulación hacia la industria, y hoy día estamos donde estamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que al estado de la industria de AFP y a estas reformas que parecen bastante enredadas al final, no atacan el punto? Esa es mi opinión. Cuéntanos la tuya, ¿cómo ves la industria y la discusión de pensiones hoy día?
Yo creo que acá nadie puede decir que es como víctima de esta situación, digamos, porque de alguna forma todos hemos sido protagonistas de una incapacidad para poder avanzar y darle una solución efectiva a los problemas del sistema previsional. Entonces, desde el punto de vista de lo que mencionas tú, la frustración de Alejandro, que yo lo he conversado con él en varias oportunidades, y justamente ayer también tuve la oportunidad de leer exactamente lo
mismo. ¿Ah, leíste lo mismo?
Lo mismo.
Mira qué divertido. Estábamos paralelos leyendo.
Lo vi ayer, sí. Y sin saber que lo íbamos a tocar acá, o sea, realmente fue por casualidad.
Está bien preparado, entonces.
Sí, exactamente. Oye, lo curioso. Yo te diría que, a ver, desde el...
Se cortó.
Financiera. Te recuperamos, espérate, Guillermo,
que vuelve, parte de
la,
nuevo.
Cuando dijiste la pensaste, nos cortó un ratito, así que repite, por favor.
No, lo que diría es que desde el punto de vista de la gestión financiera, me parece que es muy difícil armar un argumento de que acá ha habido un problema, ¿ah? En el sentido de que las AFP han hecho inversiones que su rentabilidad ha sido buena, ha sido profesionalmente manejada. Había una caída en la rentabilidad tendencial en el tiempo, pero eso tiene que ver con la caída en la productividad chilena, no tiene que ver con la gestión de la AFP, y por lo tanto no creo que uno pueda decir que hay un problema asociado a la gestión de las empresas. Creo que sí, que ¿dónde hay problema? ¿Por qué hay problema? Un problema es que el decreto de ley 3500, desde sus orígenes, llevó básicamente la regulación de inversiones al interior de la ley, y es una pésima idea, porque efectivamente la regulación de inversiones tiene que irse modificando con mayor flexibilidad, con mayor celeridad que lo que producen y eso es un tema que se trató de cambiar cuando se creó el Consejo Técnico de pero hay muchas cosas que todavía son demasiado estructurales en la ley y que le han dado una rigidez regulatoria que creo que es importante de considerar ahora. Pero más estructuralmente, yo creo que el mayor problema que hemos tenido, y en esto creo que las AFPs tienen responsabilidad, es en no aceptar de que la acumulación de ahorro no puede ser la única fuente de financiamiento del sistema, de un buen sistema de pensiones. Un buen sistema de pensiones tiene que tener como muchas vías de financiamiento de pensiones, ¿ya? O sea, hoy día no hay un instrumento único que te pueda resolver el problema de pensiones, porque tienes problemas de longevidad, tienes problemas de fertilidad que te afectan las colas de la distribución al inicio o al final de la vida de manera distinta, tienes problemas de acumulación de ahorro, tienes problemas del mercado del trabajo. Entonces, evidentemente que las fuentes de problemas son muchas y por lo tanto tienes que tener muchos tipos de instrumentos distintos. Pero la acumulación de ahorro es esencial, de eso no hay ni una duda. Creo que hay poca gente que hoy día lo puede debatir, que eso sea, que esté en duda, pero que te faltan instrumentos. La PGU, cuando se creó, hay que recordar que en el modelo original prácticamente no había pilar solidario, era un pilar realmente virtual para gente en condiciones muy, muy desmedradas, porque se suponía que el ahorro iba a ser suficiente. Yo creo que esa lógica ha permeado y ha quedado en algunos actores del sistema previsional como un pensamiento dominante. Cuando se crea la PGU, recién, hace 5 años atrás, cuando se crea la PGU, nos damos cuenta que en realidad era necesario porque había demasiada gente de niveles de ingreso muy bajos que la verdad que no iban a poder tener una vejez digna sin la PGU. Se creó la PGU y se resolvió ese problema. Pero muchos dijimos, y lo venimos diciendo desde hace rato, que hay un problema con las clases medias. Para quienes la PGU es un instrumento importante, pero que si la PGU la usáramos para darle solución a las clases medias, estoy hablando entre el percentil 50 y el percentil 90, esas personas que están ahí son más o menos entre 35 y 40% de la población, que son clases medias acomodadas, que tienen un nivel de vida bastante bueno, pero que tienen pensiones muy bajas por distintas razones que las podemos conversar. Bueno, a esa persona la PGU no le sirve, o para que le sirviera sería tan caro desde el punto de vista fiscal que lo hace inviable. Entonces nos falta un instrumento, y es el instrumento que algunos hemos dicho que tiene que ser con cargo a este a esta discusión del 5 o 6%, y que podría haber tenido una forma. Yo propuse en algún minuto el seguro longevidad, otra gente propuso este tema de los fondos, de lo que ahora se llama el bono tabla, el bono, el otro de los nombres que tiene el comité de expertos, le puso otro nombre ahora. Entonces, creo que la idea de que falta todavía un instrumento para un grupo de la población que es bastante grande, 35 a 40% de la población, a mí me parece que es bastante claro. Y eso yo diría que la negativa, si hubo cuestión de mirar lo que dice la Asociación de FP en su publicidad, la negativa de la Asociación de FP, y que refleja la industria, porque refleja la industria, a aceptar que falta un instrumento, creo que es una dificultad. Y a mí me frustra mucho, porque creo que pone en riesgo el sistema, ¿eh? Creo que esa negativa pone en riesgo lo valioso que tiene el sistema, que es justamente la acumulación de ahorro en manos privada, diversificada, con actores diferentes. Me parece que es lo valioso que tiene la gestión privada del segundo pilar. Pero nos falta un instrumento que está en otro lado, y creo que tenemos que aprender a ver cómo hacerlo bien, digamos, a ese instrumento que falta.
Guillermo, parecía que la primera quincena de diciembre iba a haber un acuerdo en pensiones, pero tengo la sensación que esta semana previa se ha enredado la discusión y se han alejado los puntos de congruencia y de llegar a acuerdo. ¿Crees que va a ser suficiente enero, que es cuando se va a votar sí o sí, parece? El punto es si va a haber acuerdo o no en esto y va a haber reforma de pensiones.
O sea, yo entiendo que había una relativa cercanía en las posiciones, y que eso recién, un poquitito antes de Navidad, como que se puso en duda pero por razones que todavía no son del todo claras, porque lo que dijo la candidata Lil Matei es que habían cosas que a ella le parecía que eran que podían tener consecuencias no deseadas graves, pero la verdad es que no, todavía no ha dado muchos detalles sobre cuáles son esas consecuencias. Una cosa podría ser, por ejemplo, tiene que ver, me imagino, pero estamos especulando porque no hemos dicho todavía o no se ha dicho cuáles son las esos temores, pero uno podría ser el famoso tema de la licitación de stock de afiliados, ¿no? El tema de la licitación de stock de afiliados se viene discutiendo desde el año 2008, cada vez con más complejidad, cada vez con más argumentos para tratar de hacerlo más creíble, menos riesgoso. Yo diría que la propuesta que hizo la comisión de expertos última es bastante razonable, es una mejora bastante sustantiva respecto de lo que se venía trabajando en los últimos años, creo yo. Y quizás la única cosa que yo creo sí que hay que pensar es que el sistema previsional es un sistema que tiene que vivir muchos años, tal como las personas, los sistemas también. Entonces yo pensaría que no es necesario poner un, por ejemplo, un tamaño de licitación que desde el día uno nos garantice que los precios bajen para todo el mundo, porque lo que podría ocurrir es que efectivamente se produzcan algunos efectos indeseados sobre las inversiones, por los traspasos de fondos que se podrían ocurrir, o sobre las propias inversiones de las propias AFP, que verían de repente, ¿no es cierto?, una cantidad muy grande de sus carteras en riesgo de irse. Eso las podría paralizar como empresa, digamos. Entonces, a lo mejor uno tiene que partir con pedacitos más chicos de la cartera, ¿eh? Para el stock, ¿eh? Digamos, con porcentaje más pequeño, y si es que vemos que eso no es suficientemente grande como para generar el efecto que se quiere, ¿no es cierto?, que es que en un sistema de ahorro obligatorio los precios que paguen todas las personas sean los precios compatibles o lo más compatibles posible con la libre competencia, digamos. Bueno, entonces se irá ampliando a través del tiempo el tamaño del grupo licitar. Yo creo que aquí hay que tomar como una lógica evolutiva, ¿eh? Porque lo que no podemos permitir es correr un riesgo de algún tipo de disrupción financiera producto de una licitación que eventualmente pudiera ser demasiado grande. Eso yo diría que es importante.
Guillermo, que me quedé pensando los dos temas que planteas son súper interesantes y dan para pensar, pero respecto al pilar adicional que comentabas tú al principio, que tiene que haber para compensar algunos problemas que tiene el sistema, la PGU es un buen ejemplo de cómo resolverlo fácil y limpio, en el sentido de no meter incentivos raros y hacer pagar como con impuestos generales, que tiene una lógica teóricamente más justa que el que lo paguen los trabajadores sin considerar las rentas del capital. ¿No te parece más lógico separar lo que sean las medidas que hay que tomar de las fuentes de pago? O sea, allí nosotros podríamos resolver las cosas que tú estás enumerando, si llegamos a la conclusión que son las que hay que resolver, pagando con impuestos generales en lugar de distorsionar el sistema de recaudación de pensiones. ¿Cómo respondes a eso, Guillermo?
O sea, yo te diría... Acá, yo hace rato que hay mucha gente que pensamos que acá el problema que tenemos hoy día es político, no es técnico. O sea, yo creo que hoy día, si tú me dijeras, mira...
Casi todos los problemas que tenemos son políticos, te diría yo.
Casi todos, eso es verdad. Pero en este punto particular, si tú me dijeras, mira, armemos una buena reforma de pensiones y la restricción es que solo con impuestos generales, yo tengo ya, ok, perfecto, pero atengámonos a las consecuencias. La consecuencia es que vamos a tener que generar una PGU con peldaños. La PGU con peldaño quiere decir que va a haber impuestos generales que van a ser a, digamos, 250 mil pesos hasta el 40 o 50% más pobre de la población, y después va a tener que subírselo a 350 para el siguiente peldaño de la población. Entonces, si es que quieren plantear eso, si es que quienes quieren financiar eso, están dispuestos a decirle a los chilenos que con impuestos generales hay algunos chilenos que reciben 250 y otros chilenos que reciben 350, bueno, puede ser.
Lo que sea, pero con impuestos generales es mucho más fácil, mucho más rápido, menos sí, enredado.
Es que esta solución que yo te digo, yo no creo que sea ni necesariamente más justo ni menos enredado. Creo que hay como una que entrar a discutir en el detalle.
Bueno, es cosa de ver la tramitación que tuvo la PGU, que salió como por un tubo, versus este enredo que llamamos desde el 2008. Que
no, por eso, porque
aparte
porque
de eso no se ha hecho nada.
Porque era estrictamente universal. Pero si yo te digo, generemos un sistema nuevo que no sea universal, sino que vaya simplemente para la clase media, focalizado donde yo digo que está el problema, que es del percentil 50 al 90, o si quieres, chícalo.
Se fue. Ahí está.
Financiar eso con impuestos generales. Lo que te digo, te va a costar mucho más. En cambio, si yo te digo, hay una que es lo que está planteado en el comité de expertos y que tiene apoyo de los senadores o de varios senadores al menos. Entonces hay una contribución que se va a hacer de todos los trabajadores a aquellas personas que hayan tenido, por ejemplo, un año. Tú vas a premiar los años cotizados. Es un incentivo positivo, porque lo otro que hay que recordar es que la PGU no es que no genere desincentivos, genera una PGU muy alta, genera desincentivo a la cotización. Si fijáramos hoy día una PGU de 400 lucas, pues nadie trabajaría y nadie cotiza, y no, tampoco lo queremos. Entonces la PGU tampoco puede ser tan alta. Entonces ahí hay un problema. Entonces un sistema donde se premie los años cotizados es un muy buen incentivo para la formalización, para la cotización en el segundo pilar, que es lo que queremos. Nosotros queremos fortalecer el segundo pilar, no debilitarlo, queremos fortalecerlo, y para eso un mecanismo de este tipo es profundamente positivo. Entonces yo creo que lo que hay que mirar es más que cada variable en su como su derivada parcial, hay que mirar la derivada total, y en la derivada total yo creo que el sistema gana con un sistema más cercano a lo que está planteando el comité de expertos.
Perfecto, Guillermo Larraín, entonces, profesor de la FEN, ex superintendente de AFP, de Valores Seguros, ex presidente de Banco Estado. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo.
Muchas gracias, que estén muy bien, saludos.
Adiós, Guillermo, que te ven.
Interesante conversa, señor director.
Sí, como siempre.
Oye, ¿comió salmón
No.
¿No?
Esta vez no, pero comí hace 10 días atrás, un fin de semana atrás.
Yo comí hace...
Me gusta mucho el salmón ahí.
Muy bien hecho.
Me gusta.
¿Sabes cómo es rico a la plancha que le queda una costrita?
Rico.
Salmón Chile. ¿Sabías que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable? Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
El área legal tributaria de PwC tiene un equipo experto en defensa del contribuyente para prevenir y representarte frente a cualquier requerimiento fiscal o municipal. Siempre estos temas hay una simetría, y por lo tanto PwC te la iguala, te deja al mismo nivel de conversación y te defiende ante a veces cosas que pueden ser injustas, y su equipo está muy bien preparado para eso. Les toca ver muchísimas cosas, así que ustedes pueden verlo.
Mucha experiencia.
Y verse aquí, se dan cuenta, en pwc.cl.
La Navidad Hyundai llega con grandes emociones. Ya pasó la Navidad Hyundai, pero usted puede seguir teniendo la experiencia de conducción del All New Santa Fe. Se lo puede seguir regalando incluso. Lo puede cotizar en Hyundai.cl. Ahí está toda la información de este modelo y los demás de Hyundai.
Lo puede ser para Reyes, pues.
Para Reyes.
El día 6 de enero.
Se siguen ahí, pues ahí se entregan regalos en España, ¿o no?
En varias partes de Argentina también.
Pero se entregan regalos. Sí. Yo creo que esas cosas van al final. La globalización se la come.
Se la terminó comiendo. Perfecto. Sí. Pero se celebra con mucha energía Reyes.
En México también.
Sí. Países de mucha tradición.
Navidad a Reyes, cabrón. No trabaja nadie en México. De verdad.
Aquí el día 6 es un día normalísimo.
Normalísimo.
Olvídate de la ley de delitos económicos, regulaciones de la UAF, de la CMF. Externalizando con RegCheck y cumple con las regulaciones de manera simple, automatizada y usando la tecnología, que para eso está. De compliance hay muchos, de expertos pocos. Cotiza más información en RegCheck.com.
Estoy avanzando en el libro de Valente, que llegamos junto con el señor Larraín a la entrevista a Ferreiro, y parte de los entrevistados ahí como leyenda del mercado financiero local, señor director, es don Fernando Sánchez. de Independencia.
De los primeros, pues.
De los primeros. Primeros que generaron fondo inmobiliario con recursos institucionales, armando una cartera de inversiones tremenda y con gran mérito en el desarrollo del mercado capital en Chile. Así que usted gran también puede acceder a Independencia comprando la cuota del fondo Independencia Cefin Rentas.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras tanto en los mercados locales como internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Tenemos nuestro segundo invitado aquí en estudio, señor director. Bien veraniego lo tenemos, ¿eh? Con short.
Envidiablemente
bien veraniego. Me gustó la pinta.
Así tiene que ser.
Tomás Berkovich, CEO de Global 66. ¿Cómo te va, Tomás?
Todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿por qué no nos hace un update de Enquiesta Global? Y después te vamos a preguntar por el Bayern, ¿no?
Que en su pinta refleja eso, ¿eh?
No, un gallo, olvídate.
Camiseteado
totalmente.
Muy bonito. Cuéntanos en qué están.
Mira, fue un súper buen año para Global 66.
Sí.
Crecimos mucho.
¿Es 66 o 66?
Tú querés gringo 66. El resto podemos decirle 66.
66. ¿Ah? Es que es como la ruta, ¿no?
Sí, po.
La ruta 66 en Estados Unidos, muy conocida.
De ahí viene.
¿De ahí viene?
De ahí viene.
Buen nombre. ¿Y la recorriste o no?
No la he recorrido completa, aparte sí. Pero
mítica.
La ruta 66 conecta. Conecta a todo Estados Unidos, y Global 66 lo que hacemos es conectar a las personas y a la empresa.
Ahí está la explicación.
Es bueno el nombre, siempre ahí me gustó a mí. Oye, ya, buen año.
Buen año. Crecimos más de 100% año a año. Logramos la rentabilidad desde enero consistentemente, lo que nos hace dueños de nuestro propio futuro.
Bueno, ¿eh?
Estamos con un NPS de 79 puntos. El NPS es el principal indicador de la felicidad de los clientes. Para los que no lo conocen, lo pueden googlear.
Y a las empresas se les va la vida con eso. ¿Sabes cómo los clientes te perciben?
Es que lo más final, yo siempre he dicho, si tus clientes están muy contentos con la experiencia, tu crecimiento va a llegar. Puede que no llegue a la velocidad que uno quiere y al tiempo que uno quiere, pero tarde o temprano debería llegar, y eso te hace, digamos, defendible en un ambiente competitivo en el largo plazo. Así que eso nos tiene muy contentos. Lanzamos varios productos y funcionalidades nuevos. Hoy día en Global 66 le ofrecemos a personas y empresas un número de cuenta en Estados Unidos, en Europa y en UK, cosa que te hace en 5 minutos ser una persona, una empresa local, para poder pagar o recibir pagos como si tú eras en Estados Unidos o en Europa, lo que ha tenido un éxito muy potente. Lanzamos Swift para empresas y para personas. Antes los pagos de Global en destino eran en moneda local, o sea, tú mandabas dinero a Europa y siempre llegaba en euros. Hoy día puede llegar también en dólares, y lo mismo a todo el mundo. Lanzamos nuestra Smart Card, la tarjeta Mastercard de Global, que te consume de la moneda que estás gastando para evitar comisiones y costos de tipo de cambio, para empresas también. Entonces hoy día las empresas en Chile, en Colombia, pueden pagar todos sus gastos internacionales y nacionales también con la Smart Card.
¿Solo para empresas o para personas también?
Para personas hasta hace rato. O sea, para empresas lo lanzamos durante este año. Así que nada, muy contento. Nuestro equipo creció en más de 100 personas. Nos cambiamos una oficina nueva acá en Chile.
¿Y de qué se trata esta alianza con el Bayern Múnich?
Ahí la tiene puesta la polera.
Bonita, yo le decía, muy bonita. Claro.
Sí. Somos el fintech sponsor oficial del Bayern Múnich a nivel mundial hace casi 2 años ya. Y este año hicimos la primera versión de lo que llamamos Tu Talento es Global, que implica elegir a 12 jóvenes en Latinoamérica y llevarlos a jugar, jóvenes entre 15 y 17 años, y llevarlos a una semana a entrenar y jugar con la inferior y vivir una experiencia Bayern Múnich en Múnich. Y ahora lanzamos la segunda versión. Todos los jóvenes que quieran participar pueden subir un video a redes sociales, Instagram, TikTok,
etcétera. Para mostrar sus dotes.
Para mostrar sus dotes con el hashtag Tu Talento es Global, y después pueden entrar al sitio web tutalentoesglobal.com, donde pueden subir su video y quedar participando en el fondo para la convocatoria que va a ser en marzo. Se van a elegir a los mejores jugadores, digamos, se van a citar, y ahí se va a hacer la selección final en Santiago, Buenos Aires y Bogotá, de cuáles van a ser los 12 jóvenes que van a viajar en mayo a Múnich, todo pagado por Global 66.
Mira, ¿y por cuánto tiempo se van?
Una semana.
¿Una semana?
Una semana.
A entrenar allá.
Tienen tres entrenamientos.
12 jugadores.
12 jugadores, tres entrenamientos en Múnich, un partido con las inferiores, con el Global Academy, el Bayern Múnich. Van a ver un partido de la Bundesliga en el Allianz Arena. Van a ir al museo del Bayern Múnich.
Ya, y son jugadores de qué edad, es
más. Entre 15 y 17 años.
15 y 17. Mira, gran experiencia y gran oportunidad, porque quizás pueden pasar cosas. Y
imagínate, sabe. Bueno, de la generación que fue este año, el 2024, un joven colombiano hoy día está entrenando en la Global Academy, el Bayern Múnich, viviendo en Múnich.
Se quedó al final.
Después volvió, se volvió y lo llamaron, exactamente.
Qué genial. ¿Y por qué, cómo se dio esto con ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión con Alemania? Es un equipo espectacular.
Sí, po. Mira, la historia es... en Global 66 llevamos 5 años construyendo toda la... Ustedes saben mejor que nadie, industria financiera, construyendo todos los cimientos de que se necesitan a nivel regulatorio. Global 66 está regulado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Toda la parte de compliance de AML, que ahí trabajamos a propósito con RecCheck. Gran tremenda solución. Y estuvimos 5 años construyendo todo esto, la infraestructura, el software, todo. Y llegó un punto hace un año que dijimos, bueno, ya nos sentimos más o menos cómodos con el producto, empecemos a comunicarlo. Y ahí hicimos nuestra estrategia de marketing, y una de las verticales era partnerships. Y en partnerships tenemos partnerships con personas, tenemos varios celebrities como el Benja Vicuña, la Lucila Vid, Laura Londoño en Colombia, etcétera, que trabajan con Global 66. Y dijimos, bueno, vamos a buscar un partnership en empresa. Y por supuesto que el fútbol nace de manera bastante natural. Pero dijimos, bueno, los bancos locales en general sponsorean equipos locales y Global 66 es una cuenta global. Bueno, tenemos que buscar un equipo global. Y evidentemente pensamos en Europa. Aspirábamos a equipos bastante más chicos que el Bayern Múnich en un principio. Y pasó algo increíble. Nosotros tenemos mucha relación con ProChile. Hemos hecho muchas cosas juntos. Y el Bayern Múnich llamó a la oficina de ProChile en Múnich preguntándole porque querían hacer una alianza en Latinoamérica porque sentían que ellos todavía tienen mucho por penetrar en Latam. Y la Sofía de la oficina de ProChile en Múnich les dijo, hablen con Global 66. Y ahí empezamos a conversar. Mira. Y estuvimos un año en negociaciones. Por supuesto que la primera propuesta estaba lejos de lo que... La Sofía nos presentó. Estaba lejos de lo que podíamos aspirar. Y bueno, nos dimos cuenta que habían valores bastante comunes, la globalidad, equipos competitivos, y finalmente llegamos a un acuerdo.
¿Viste lo que pasó estos días con la cuenta del Bayern en español, no?
No.
Se cumplieron.
Ah, sí, lo de la Católica.
Se cumplieron sí. No sé cuántos años, como 50 y tantos años, de un partido del Bayern en Santiago, sí. En esos hexagonales que le ganó a la Católica. Sí. Y ya se habían saludado hace un par de años atrás. Y lo saluda la cuenta en español del Bayern. Y la Católica le dice: ¿cuándo vas a venir al.
A inaugurar el estadio?
Al Claro Arena, sí. Inaugurar el estadio. Y se armó, y todos piensan que el Bayern. Yo no sé si va a ser o no. Es difícil porque sí. Está la temporada en Europa cuando se inaugura el estadio, pero se produjo una cosa muy simpática en redes sociales.
Sí, lo oí.
Yo creo que Tomás sabe, ¿eh?
Debe saber algo. Se va a venir acá al Valle, ¿eh? Imagina que si era el medio colazo por ustedes.
Ustedes podrían pagar los pasajes. Tomás Berkovich, entonces, CEO de Global 66, o 66, contándonos en qué está la compañía y esta alianza. Felicitaciones por lo que han hecho y también por esto, ¿eh? Pero yo creo que es una cosa más en la construcción de una gran compañía, un gran concepto. Y algo que va a terminar siendo muy grande, no estoy seguro de eso.
Segurísimo.
Muy bien, Tomás. Oye, nosotros vamos y volvemos. Nos cambiaron el pantallazo, nos dijeron acá. Ahora es Diego Paul con los Marcenitos.
La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir.
En Duna, la poeta y activista estadounidense Maya Angelou. Escapa del ruido. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. ¿Quieres cumplir con la ley de delitos económicos o con las normativas de la UAF y CMF, pero no sabes por dónde empezar? Con RegCheck, revisa todos los delitos económicos. Sí, todos. Penales, laborales, civiles y medioambientales. Listas PEP actualizadas, conflictos de interés, canales de denuncias y mucho más. Hoy contamos con más de 350 empresas en 3 países distintos. Habla hoy con los expertos en compliance. De compliance hay muchos. De expertos, pocos. Más información en regcheck.com.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible, ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan a subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con 3 corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Estamos ahí con el señor director para hablar con don Diego Paul. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenas
tardes. Hola, Diego. ¿Cómo está la cosa?
Bien, demasiado tranquilo.
Están cerrados casi todos. Estamos aquí nosotros solo hablando, no nos escucha nadie. ¿Eh?
Yo ya venía a la oficina y mucha gente decía que estaba viajando, digamos, de vacaciones.
Una envidia uno, ¿ah?
¿Eh? Sí, increíble. Envidia sana. Bueno, mira, tenemos el IPSA que está haciendo un 0,23%, pero con muy poco volumen, ni siquiera los 1.000 millones de pesos transados. La acción que más transa, Andina B, con solo 178 millones de pesos. De hecho, las acciones que más suben es Copec, suben un 1%, y SNU por el lado negativo, cayendo un 0,49%. El dólar está rebotando un poquito con respecto al día martes.
¿Cuánto está?
Está en 989,5. Y el martes cerró en niveles 986. Y tenemos los futuros del S&P, que está cayendo un 0,3. Tenemos que, hay que pensar que Europa está, casi todos los mercados están cerrados, así que tampoco va a haber actividad, digamos, en esos mercados, y mucha gente en todos lados se, yo creo que se toman un fin de semana un poquito más largo.
Boxing,
así que
Day.
Bastante tranquilo.
Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo, Diego, y estamos viendo pasar el día.
Ya, porque estoy muy bien.
Estoy bien.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo. Independiente.